Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Quisiera compartir con ustedes primeramente un tiempo de oración para que luego entremos a nuestro estudio bíblico. Dios y Padre, bendiga a cada una de las personas, Señor, que nos oyen en el día de hoy. Y ayúdanos, Señor, a comprender las verdades y realidades que tu palabra nos ha de expresar en todo tiempo. A ti sea honor y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, nuestro estudio de hoy comienza en la hoja número 12 del material que cada uno de ustedes ha podido recibir. Dios desea que crezcamos. Comenzamos entonces nuestro curso sobre el crecimiento espiritual y considerando las razones que movieron a Dios para crear al hombre. Eso lo entendemos desde diferentes ángulos, considerando que Dios nos creó y Él espera algunas cosas de que el hombre pueda crecer. Varias veces Dios ha suspendió el proceso de la creación del mundo para contemplar entonces su propia obra, y todas las veces Dios vio que era bueno. El sexto día Dios creó al hombre de acuerdo a lo planeado y fue hecho a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1:27. Dios pudo entonces mirar de nuevo su obra y vio que era buena. En Génesis 1:31 hace esa declaración. Sin el hombre, la creación hubiese sido incompleta. Entendemos entonces nosotros que Dios crea al hombre y completa así su plan. Y por medio de esta comunión entre Dios y el hombre, pudo llegar a satisfacer las necesidades básicas de este hombre. Por medio entonces de esta comunión es que el hombre podía crecer en Dios y glorificarlo y completar así este propósito. En Eclesiastés 12:13 leemos lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nos encontramos allí con algunas preguntas. ¿Cuáles son las dos cosas que debe hacer el hombre para justificar la razón que tuvo Dios al crearlo? Completamos allí: temer a Dios y acatar sus mandamientos. Bien, desgraciadamente, la historia de la creación no termina con el cumplimiento del hombre de este gran propósito que Dios tuvo para con él. Debido al pecado, nos dice la Escritura que el hombre cayó, ya en Génesis, en el capítulo 3, vemos la caída. Y se vio impedido de tener una comunión con Dios y de llegar a glorificarlo. Los pensamientos del hombre caído se alejan totalmente de esta comunión con Dios. Sus deseos entonces lo apartan de él. Sus acciones, las acciones del hombre, fueron ofensivas a Dios. El pecado le arruinó, impidiéndole entonces esta rica y excelente comunión que tenía con Dios, que era justamente el buen propósito que Dios tenía para crearlo. Bien, ¿cuál es la meta para el hombre según el plan de salvación de Dios? Nuevamente completamos allí: es restaurar la comunión entre Dios y el hombre. La semejanza de Dios en el hombre se vio dañada por la caída y por medio de Jesucristo Dios vuelve al hombre a restaurar esta comunión y a restaurar esta semejanza. Este es uno de los grandes temas que encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, vemos entonces de esta caída, de esta creación primero y luego de esta caída, lo vemos hacia la madurez. Allí vemos entonces que la madurez puede ser definida como el estado de haber completado por medios naturales el proceso de crecimiento y desarrollo. Y consideramos entonces cómo habremos de ver estos procesos que van a llevar a la madurez y cómo pueden ser obstaculizados o pueden ser facilitados. El ministerio de la Iglesia del Señor es de ayudar a todo creyente a llegar a ser una persona madura a semejanza de Jesucristo. Esta verdad básica la leemos también en Efesios 4, 11 al 16. ¿Ya? Vemos entonces que en ello tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida, ¿cierto?, de Cristo Jesús. Nos encontramos entonces con Efesios 4, 11. ¿Cuáles pudieran ser los ministradores que el Señor Jesús ha designado para ayudarnos a alcanzar una madurez espiritual? Completamos allí que son estos cinco ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia y siempre lo hemos dicho, más bien no es una cuestión de títulos, sino de la función que cada uno de ellos cumple en el cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Según lo que vemos en Efesios, allí 4:13, leemos de la siguiente manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según este pasaje, ¿cuál consideraríamos que es la meta del crecimiento espiritual? Allí completamos la semejanza de Cristo, que podamos tener una semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos avanzando entonces y allí en el número 5 de la página 14 vemos lo siguiente. Vamos al pasaje de Colosenses en el capítulo 1 y en el verso 28. Leemos entonces de la siguiente manera, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, en este versículo, ¿cuál sería la siguiente frase que define mejor la palabra perfecto? Sin tacha, impecable, íntegro o completo. ¿Qué consideramos allí? Subrayamos íntegro o completo. Bien, mientras más nos aproximamos a ser como Cristo, más podemos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y más le vamos, obviamente, a glorificar a Él. Vemos entonces ahora que es tan grande el deseo que Dios tiene de que todo creyente crezca espiritualmente para que llegue a ser un hombre íntegro a semejanza de Cristo. Bien, vemos lo siguiente en el deseo de crecimiento del hombre. Hay en lo profundo de cada hombre un verdadero anhelo por descubrir su razón y propósito de ser. Gran parte del desasosiego que afecta a la gente, lo provoca la búsqueda de hallar sentido a la vida. Y en eso, cuando nosotros no conocíamos al Señor, muchas veces teníamos esta situación, aún casi de angustia en el caso de algunos, de no saber hacia dónde iba su vida. Algunas personas intentaron aún el suicidio porque no encontraban una razón de ser. Por todo les iba mal, consideraban que nadie los amaba en sí y por supuesto que en el pensamiento trabajaba ello. Qué lindo y qué bueno es saber que el Señor llegó oportunamente a nuestras vidas. Todo hombre necesita una meta. Aún aquellos que no son salvos, se sienten algunos de ellos ligados por el destino y la eternidad. En ello encontramos muchas razones que nos da la gente para ir buscando, en fin, una meta. El hombre entonces busca y anhela una satisfacción que no solamente pueda hallar en plenitud cuando va a encontrar una buena comunión y una buena relación con Dios. La personalidad entonces humana solo puede adquirir un pleno desarrollo en una relación Dios-hombre, algo que le agrade a Dios. En tanto los hombres permanezcan separados o apartados de Dios, su deseo de crecimiento espiritual no va a ser cumplido. Pasamos a la siguiente página, número 15. Nuestro espíritu humano se parece en cierto sentido a la naturaleza de Dios. Solamente en nuestro espíritu somos verdaderamente semejantes a Él, semejantes a Dios. En nuestro preciado Dios, don y es nuestro espíritu el que exige este propósito. La semejanza de Dios o imagen en el hombre radica en el espíritu del hombre. Esto incluye cosas como la voluntad, la mente, la elección y varias de ellas. ¿Cuál es la única parte de una persona que conoce todo lo concerniente a esa persona? Según el pasaje de 1 Corintios 2, versos 10 y 11, encontramos que es el propio espíritu de esa persona. Téngalo bien a esta pregunta. ¿Cuál es la única parte de una persona que conoce todo lo concerniente a esa persona? El propio espíritu de esa persona, obviamente. Y según Romanos 8, 16, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Al habitar entonces con nuestro espíritu, da testimonio, dice la palabra de Dios, a nuestro espíritu, que somos verdaderamente hijos de Dios. Podemos entonces afirmar que toda persona nace con una necesidad de crecer hacia una determinada meta. Muchas veces las personas sienten esta necesidad en términos de lo intelectual, la riqueza, la posición social, la promoción, pero en realidad esta necesidad únicamente puede ser satisfecha por una adecuada relación con el Creador. Alguien dijo en una oportunidad que nuestra alma tenía la forma de Dios y el único que podía encajar allí era solamente Él. Bien, dirección entonces del deseo del crecimiento del hombre. Hemos visto en algunas oportunidades los esfuerzos destinados a poner un dique a un río torrentoso. A veces resulta casi imposible hacerlo por el poder y la fuerza que tienen las aguas, ¿ya? Dios ha colocado una fuerza también en el hombre. Al mismo tiempo, Dios le permite al hombre escoger la dirección que habría de darle a dicha fuerza. Podemos decir entonces que el río del deseo que hay en todo hombre se desplaza en diversas direcciones buscando su curso. Las Sagradas Escrituras hablan del hombre sin Dios, como las fieras ondas del mar, como lo dice Judas 13. Los que no son salvos utilizan esta fuerza con propósitos egoístas. En última instancia son insatisfactorios. Los creyentes, por otra parte, debemos aprender a usar esta dinámica para buscar la madurez en el Señor. ¿Cómo hizo el samaritano en Lucas capítulo 10, verso 30 al 35, para que su dinámica de piedad tomara un rumbo piadoso? Utilizó su misericordia de una manera generosa para ayudar a otros en su necesidad. Allí completamos. Utilizó su misericordia de una manera generosa para ayudar a otros en su necesidad. Jesucristo vino a nuestro mundo como una revelación de la preocupación de Dios de que pudiéramos hallar nuestro verdadero propósito. Bien, pasamos a la página 16. Juan 10:10, Jesús expresó nuestro verdadero propósito al decirnos que había venido ¿para qué? Para poder escapar del infierno, para que se cumpla la Escritura o para que tengamos vida en abundancia. Veamos entonces el pasaje de Juan en el capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. La respuesta ahí entonces sería, tengamos vida en abundancia. Bien, miramos entonces esta dirección basada en esta seguridad de la salvación. Algunas personas creen que el hecho de haber nacido de nuevo llega a constituir una meta final del creyente. Pero el mero conocimiento de que somos creyentes no nos garantiza de ninguna manera una vida cristiana dinámica. Un vivir diferente supone crecer y estar en un permanente movimiento. ¿Cómo vemos este crecimiento entonces del creyente? Con una vida en movimiento, alcanzando una meta que sería la semejanza de Jesucristo. El primer paso entonces hacia la madurez espiritual debe ser el creer que la muerte y la resurrección de Jesús fueron para el perdón de sus pecados. El segundo paso es reconocer y confesar a Jesucristo como Señor de su vida. La persona que cree y confiesa recibe el Espíritu de Cristo en su espíritu humano como Maestro y Señor. Obviamente, porque lo que va a hacer el cambio en la vida de la persona es el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre, el Espíritu humano, nunca lo pudo conseguir. Entonces, el Espíritu Santo le otorga este impulso, ¿ya? Este anhelo hacia un verdadero propósito de parte de Dios. El hombre entonces va a encontrar, por supuesto, en su vida numerosos obstáculos. Y me imagino que tú y yo hemos atravesado en algunos momentos difíciles de la vida, con obstáculos, con situaciones comprometedoras, donde hemos tenido que salir adelante. Pero en esos obstáculos el hombre puede progresar porque tenemos la ayuda del Espíritu del Señor. Bien, en 1 Corintios 1:23, vosotros sois de Cristo. Esto implica que Jesucristo llega a ser nuestro Señor y nuestro Maestro. En la página 16, en el número 10, encontramos varios versículos que podemos ir contestando el por qué pertenecemos a Cristo. Para que usted lo compare con lo que ha hecho en su lección, porque Cristo, la letra A, porque Cristo nos compró por un precio. La letra B, porque el precio que Cristo pagó por nosotros fue el costoso sacrificio de su propia vida. letra C, en Efesios 1:4, porque Dios nos escogió para ser suyos por medio de Cristo. Bien, la Biblia explica, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 3, versos 19 y 20, porque todo el mundo no reconoce las demandas de Dios sobre sus vidas por medio de Jesucristo. Porque los hombres, ahí completamos, porque los hombres que viven en la oscuridad rechazan la luz. Bien, vayamos a la página 17 entonces para ver parte de este estudio. Vemos tres pasajes bíblicos nos dicen lo que una persona tiene que hacer para pertenecer a Cristo. Juan 3, 16 al 18, Romanos 10, 9 y 10 y Juan 1, 12. Completamos entonces allí en la letra A, ver el ejemplo. En la letra B es confesar a Jesús como Señor y creer en su resurrección. En la letra C, Juan 1, 12, recibir a Cristo y creer en Él. Bien, ahora debemos entender, ¿no es cierto?, que esta dirección basada en el conocimiento, también de un crecimiento natural, necesita nuestra vida compararse, moverlo semejante a una semilla. La Biblia muchas veces se usa en estas ilustraciones de la planta, de la labranza, para explicar en alguna manera el crecimiento y la madurez espiritual. ¿Cómo nacemos de nuevo? Según Pedro 1:23, ¿cuál es el mecanismo por el cual nosotros nacemos de nuevo? La viva y eterna palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otro fin. Nosotros leemos la Escritura, pero también debemos tener en cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Va a penetrar, a cortar y va a considerar, ¿no es cierto?, que va a ejercer esos cambios junto, por supuesto, con la obra del Espíritu Santo. Vayamos un poquito más adelante, en el número 15 de la página 17, ¿cuáles son las dos cosas que Dios nos promete en el ámbito de nuestra necesidad para un sustento natural y el crecimiento? Abundante semilla para que vayamos viendo que puede ser una excelente cosecha. Debemos entonces recordar que de la misma manera que Dios puede hacer crecer las semillas naturales, también Él puede estimular el crecimiento nuestro, lo que yace en nuestro interior, como Dios así lo quiere. Bien, vayamos entonces a la página 18. Según Efesios 4:13, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la vara que habremos de utilizar para medir entonces la madurez espiritual? Leamos una vez más el texto, Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, ¿cuál sería la respuesta a considerar? ¿Capacidad para citar las Escrituras? ¿Vivir sin cometer errores? ¿La estatura de la plenitud de Cristo o un progreso educacional? Obviamente que es la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá vamos cuando planteamos el tema del crecimiento y el tema de la madurez en el Señor. Bien, el Señor puso estos ejemplos de la semilla del sembrador, la parábola del sembrador, en Lucas 8, verso 4 al 15, y refirió entonces esta parábola con respecto también al crecimiento. En este pasaje hubieron algunas cosas que impidieron, evitaron que la semilla creciera. La semilla que cayó junto al camino fue comida por las aves. La que cayó sobre el pedregal, carente de humedad, se secó. Y la que cayó entre espinos y estos la ahogaron. Bien, avanzamos entonces hacia lo siguiente. Hay un ejercicio en la página número 19. ¿Cuáles son aquellas cosas que deberá usted evaluar en la medida que está utilizando sus recursos para ayudarse a crecer espiritualmente? Bien, avanzamos entonces hacia el final considerando lo siguiente. Dios nos hizo a imagen y semejanza para que nosotros pudiéramos tener un crecimiento. En la introducción de este estudio que llegó a su correo electrónico o a su WhatsApp, usted tiene que haber visto este crecimiento natural de un bebé, el crecimiento natural de una persona y de todo lo que en esta vida puede tener crecimiento. Pero en la vida espiritual, ¿cómo nosotros crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo vamos avanzando? Si bien es cierto, tenemos algunos objetivos en la vida. Una persona desea casarse, tener hijos, formar una familia, tener su hogar propio, en fin, y tantas otras cosas. Y cuando nos encontramos en eso, ¿qué consideramos? ¿Que hemos completado alguna meta en nuestra vida? ¿Que hemos llegado a algunas cosas relevantes en nosotros? Lo primero es saber cuál es nuestra comunión con Dios para que podamos crecer en una semejanza a Cristo. Lo otro es entender mejor y cómo vamos a ejecutar con eficacia esta parte del crecimiento espiritual. Algunos de nosotros somos creyentes de años, de tiempo, pero todavía hay algunas cosas de niño en nosotros. Todavía hay algunas cosas que no las consideramos ni las analizamos bien. Y yo creo que este tiempo nos está haciendo bien también a nosotros, porque nos estamos dando cuenta de aquellas cosas que sí nos molestan, que sí repercuten en nosotros y que en alguna manera no las hemos podido superar. Vayamos entonces hacia un crecimiento espiritual óptimo, bueno. Debemos relacionar entonces ese proceso natural como el poder sobrenatural de este crecimiento espiritual. Tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Dios les bendiga. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Bendición del Señor.